Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita Diego Muñoz nos acompaña a lo largo de esta hora.
Catequesis en Familia. Ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz les saluda. Estamos meditando las reglas de San Ignacio de Loyola para sentir con la Iglesia. Hoy es la undécima. Es un poco larga, es original, tiene tres partes. La primera es esta. Alabar la doctrina positiva y escolástica, porque así como es más propio de los doctores positivos, así como San Jerónimo, San Agustín y San Gregorio, etc., el mover los afectos para en todo amar y servir a Dios nuestro Señor, es así más propio de los escolásticos, así como Santo Tomás, San Buenaventura y el Maestro de las Sentencias, etc., el definir y declarar para nuestros tiempos de las cosas necesarias a la salud eterna y para más impugnar y declarar todos errores y todas falencias. Porque los doctores escolásticos, como sean más modernos, no solamente se aprovechan de la vera inteligencia de la Sagrada Escritura y de los positivos y santos doctores, más aún, siendo ellos iluminados y esclarecidos por la virtud divina, se ayudan de los concilios, cánones y constituciones de nuestra Santa Madre Iglesia. Bueno, ya te he dicho cuál es la primera parte, que es alabar la doctrina para en todo amar y servir. La segunda parte, que los doctores escolásticos impugnan errores. Y la tercera parte es que los doctores escolásticos se ayudan también de concilios y constituciones de la Santa Madre Iglesia. Hermanos, con San Ignacio y vuestra benevolencia, damos con una alegría este paso a esta undécima regla para el sentir con la Iglesia. Dentro de breves momentos comenzamos ya la primera parte. Catequesis en familia. Ejercicios espirituales en familia. Diego Mío les saluda. Estamos ya en la primera parte de la undécima regla de San Ignacio de Loyola para el recto sentido con la Iglesia, nuestra Madre Católica. Y la primera parte, pues leo el texto. Alabar la doctrina positiva y escolástica, porque así como es más propio de los doctores positivos, así como San Jerónimo, San Agustín y San Gregorio, etcétera, el mover los afectos para en todo amar y servir a Dios nuestro Señor. San Ignacio de Loyola, pon tu mano, pon tu intercesión para que cada oyente y yo avancemos en la luminosidad y centralidad de estas palabras. Alabar doctrina positiva y escolástica. Doctrina, es decir, que se enseñan cosas y que sean claras y breves y seguras. Una doctrina positiva, es decir, que tratan los temas sólidos de Dios, sacramentos, mandamientos, credo y oraciones, que son cuatro puntales de la vida: credo, mandamiento, oración y sacramentos. Si quieres ir al cielo, confiésate primero y dile los pecados al Padre misionero. Hermanos, el credo, los sacramentos, todo eso son cosas positivas. Pues alabar esa doctrina positiva y escolástica. Y no falsas o declaraciones llamativas para llamar atención, pero no para iluminar, porque son llamativas y falsas. Bueno, habla de doctores positivos. ¿Y esos doctores positivos cuáles son? Pues ahí cita algunos. San Jerónimo. Bueno, yo ahora mismo me acuerdo de una frase. Tú lo sabes mejor que yo, sí. Desconocer las escrituras el de conocer a Cristo. Luego, ese amor suave y tierno que San Gregorio tenía por la Escritura, ahora mismo lo pedimos para ti y para mí, por intercesión de San Ignacio, que estamos en ejercicios espirituales. Y pedimos que el manual de la Sagrada Escritura sea de los libros el primero, aunque también acuda aún a libros de actualidad máxima. San Jerónimo, San Agustín, pues su conversión, sus confesiones, y luego, hermanos míos, dice aquí también, después de citar a estas grandes personas, que el mover los afectos para en todo amar y servir a Dios nuestro Señor. Aquí está el acento de esta regla. Porque no se trata de saber mucho. Yo mismo no sé mucho de cada una de estas personas y tenemos libros. Pero lo que importa es aquello que nos ayuda a amar en todo y servir a Dios en todo, como manda San Ignacio en el libro de los ejercicios, la contemplación para alcanzar amor. En todo amar y servir para que en todo sea más conducente a la salvación propia y ajena. Hermanos, y la frase ya clave, la oración clave, que de todos conocida, la decimos de corazón, ¿sí? Es por cumplir, llenar un poquito el terreno. Bueno, pues sí, lo llenamos de una manera digna, que estamos en ejercicios espirituales. Padre, Hijo y Espíritu Santo, testigo eres también, Madre de Dios, Reina de Radio María. En cada uno de nosotros, a la manera que puede, te dice como un San Ignacio, tomar, Señor, recibir toda mi libertad, mi memoria y entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer, pues me lo disteis a vos, Señor, lo torno. Todo el vuestro, disponed a toda vuestra voluntad. Dame vuestro amor y gracia, que esto me basta. Bueno, casi no me he equivocado mucho, ¿verdad? Pero no se trata de mover las lenguas. No se trata de hacer ejercicio de vocales, un ejercicio de voz alta, que hay que hacer ejercicios de lectura en voz alta para que esto funcione mejor. Señor, se trata de orar, de en contacto directo. Dios Todopoderoso, ahora mismo, a través de Radio María, miles y miles de corazones hacen propia esta oración tan sencilla. Y como tú eres entrega continua, Creador, Redentor y Salvador, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a ti Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ofrecemos nuestra vida, porque amor con amor se paga, y el amor infinito de Dios como Creador, Redentor y Santificador merece una totalidad de amor. Es un amor de totalidad, como los esposos que se aman al otro con un amor total, indisoluble, único, enamorado, ordenado, realista, comprensivo, alegre, perdonado y fiel. Si no estamos enamorados, es que somos un tronco bautizado, un tronco de madera. No, no somos un tronco de madera, no somos una piedra, somos una persona que se ha unido por obra del Espíritu Santo a nuestro espíritu y ya somos configurados con Cristo. Sí, el hombre sigue siendo hombre después de bautizado, la mujer sigue siendo mujer, pero todas esas valencias se completan y se unifican porque todos somos uno en Cristo Jesús. Ya no importa la raza, el color, ni el sexo, sino que somos de Dios, todo de Dios, según la vocación que Dios le da a cada uno y en la vocación que Dios da después a cada uno, además de esta de vocación de ser configurados por Cristo, a ser posible por el bautismo y la gracia de Dios. Luego, Señor, estamos repitiendo cosas de los ejercicios espirituales de San Ignacio, tomar, Señor, recibir toda mi libertad. Y soy libre cuando puedo elegir continuamente aquello que se elige una vez para siempre. Y si pierdo la libertad por ataduras de esto y del otro, ya no soy libre, soy esclavo del pecado. Tomar, Señor, mi libertad, mi memoria. Sí, lo pasado te hago dos bloques. De lo bueno, gracias, y de lo malo, perdóname, Señor, que soy pecador. Y luego, del futuro, mi memoria del futuro, Señor, en ti pongo toda mi confianza. Para todo, para la salud del cuerpo y del alma. Tengo un alma que no muere, tengo un alma que salvar. Ay de mí si la perdiere, ay de mí, perdida está. Luego, ¿qué aprovecha ganar todo el mundo si pierdo mi alma? Luego, hay que ponerse en órbita de salvación personal y universal. Sálvame, sálvanos, sálvame, sálvanos. Imagínate que al andar, subiendo una escalera o yendo por un paseo, vas diciendo con el cuerpo y con el corazón, sálvame, sálvanos. Y como el que reza, reza uno solo, pero es todo el que reza, me uno a la oración de todos, todos quedan unidos a mi oración y estamos toda la humanidad diciendo lo mismo que yo como persona de ese núcleo vital que es la humanidad y la humanidad de Cristo en todos, pues nosotros somos uno para decir, Dios mío, gracias. Toma, Señor, mi libertad, mi memoria, mi entendimiento. Sí, confieso, Señor, que mi inteligencia no abarca nada más que a unas cosas, pero hace falta la revelación para entender más. Luego acepto la razón que me la das y la revelación, que también si la busco, también se me dará. Sí, mi entendimiento y mi voluntad. Toda la llave de nuestra vida es la voluntad. Y Cristo tiene la voluntad de dar vida a toda la vida y hacer en todo momento la voluntad divina. Y nosotros también le decimos, Jesús, junta mi voluntad con la tuya y no se haga mi voluntad sino la tuya. Y como nomás he enseñado en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El hágase de la historia lo repetimos cada uno en el Padre Nuestro. Hágase la luz, empezó el mundo. Hágase mi según tu palabra, empezó la redención. No se haga mi voluntad sino la tuya. Y Cristo en el huerto, pues lo dice en nombre de cada uno. Padre, no se haga mi voluntad, pero hágase la tuya, que acepto este misterio de cruz, que es una raíz de madera, sí, que habla de crucifixión, pero esas flores y frutos de esa raíz de madera es la resurrección. Y porque somos crucificados y resucitados, tenemos todavía madera de sufrimiento, pero también flores y destellos de resurrección. ¿No ves a una madre con su hijo que no le llama cruz y está discapacitado? ¿No has visto al hombre que trabaja horas intensivas para llevarle un pacho de pan a su familia? ¿No has visto al otro pobre que no tiene envidia del ajeno ni ambición de lo terreno y se apaña con lo que puede, esperando la misericordia de Dios y de los demás? Señor, sí. Yo te pido, Señor, que junte mi voluntad con la tuya. Y como pones delante de mí bendición y maldición, elijo de parte de todos los vientres la bendición. Bendito el que confía en Dios. Y sabes que también hasta en dinero, dicen los santos, que estaba fundando una institución y decía, confiamos en el bolsillo de Dios, que es grande y siempre está lleno. Bueno, pues sepan ustedes que el bolsillo de Dios es grande y siempre está lleno. Luego el que pide recibe. Y decían los salesianos, cuando ya tenemos un poquito para pagar la mitad de las obras, ya nos lanzamos y ya vendrá todo. Hermano, todo tiene que ser sensato. Pero si Dios quiere una cosa y nosotros nos encomendamos a ella, yo te aseguro personalmente que el tiempo, la tarea, las fuerzas y el dinero coincide. Y ni falta ni sobra. Y en mi vida misionera he visto muchos ejemplos de que el que confía en Dios y parroquias que confían en Dios me han realizado su deseo. Bueno, amigos hermanos, después de esta primera parte, ahora esperamos unos momentos de oración para la segunda parte de esta regla undécima de sentir con la Iglesia.
Insultado como a tu maestro, te han ofrecido el cáliz del desprecio, te han ajustado a golpes contra el leño, te han acusado de lo que no has hecho, te han exigido lo que no hay derecho y te han pisado el rostro contra el suelo. Por eso, Iglesia del Señor, pobre y pequeña nacida en el dolor, goza y alégrate, Iglesia del Señor, Virgen fecunda y fiel. Hoy regocíjate.
todo el mundo el Evangelio, sin esconder en tierra ese talento que se ha multiplicado 1 a 100. Has perdonado el odio y en silencio te has sacudido el polvo del desierto, convirtiendo en amor en sufrimiento. Por eso, Iglesia del Señor, pobre y pequeña Grecia, nacida en el dolor, goza y alégrate. Iglesia del Señor, Virgen fecunda y fiel, esposa del amor, hoy regocíjate.
Catequesis en familia, ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz les saluda. Estamos con San Ignacio de Loyola. Nos está aplicando con cariño las reglas para sentir con la Iglesia y ser cristianos de palabra y de obra y de corazón. Ya hemos visto la primera parte de esta regla 11 de alabar la doctrina para que en más amar y servir a Dios nuestro Señor. Y luego aquí la segunda parte, leo esta segunda parte. Así como es más propio de los escolásticos, así como de Santo Tomás, San Buenaventura y del Maestro de la Sentencia, etc., el definir o declarar para nuestros tiempos de las cosas necesarias a la salud eterna y para más impugnar y declarar todos errores y todas falacias. San Ignacio, ¿quieres tú granular un poquito esto, iluminarnos y sacar provecho del recto sentido que hay que tener de las cosas de Dios, de la Iglesia, el recto sentido con la Iglesia Católica? Bueno, habla de que los escolásticos, es más propio de los escolásticos, como Santo Tomás. Los escolásticos tienen una base filosófica muy buena y tienen también una base teológica muy sistemática, sí, lo escolástico. Y pone San Ignacio el ejemplo de Santo Tomás. Bueno, los centenares de libros y las cuestiones de cada tema, una cuestión y luego otra cuestión y luego otro punto. Hermanos, el que haya podido eso, probarlo, se quedará maravillado. Como por luz de Dios, estos escolásticos han explicado todos los temas profundos de la religión cristiana. Y lo mismo se dice de San Buenaventura y del Maestro de las Sentencias, etc. O sea que hay muchos más. Pero yo ahora me quiero fijar en definir y declarar para nuestros tiempos los escolásticos, estos tan estudiosos y tan profundos, para que nuestros tiempos estén bien instruidos, pues quieren tratar sobre todo las cosas necesarias a la salud eterna. Las cosas necesarias a la salud eterna. Bueno, los capítulos del catecismo son credo, mandamiento, oración y sacramentos. Sí, sí. Bueno, ¿qué te parece si ahora mismo nosotros recordamos esas cosas necesarias de la salud eterna? Bueno, si te parece, el Papa publicó hace poco, el pueblo de Dios, Pablo VI, San Pablo VI, y ese credo y el credo en general de la Iglesia Católica, pastoralmente yo lo resumo en 12 palabras, de 3 en 3 te la digo. No es que te quedes con ello, pero para que veas la variedad y la necesidad de no estar deficiente en ninguna de las líneas. Digo en 12 palabras esa síntesis de lo que creemos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿te parece? Sí, 3 palabras. Sí, es la Trinidad. María Iglesia Misa. Bueno, sí, la Virgen, lo más cerca de Dios es la Virgen, lo más cerca de nosotros es la Virgen, y Dios ha hecho de ella una mediadora, luego es parte de nuestra fe, la Virgen María, sí. María, Iglesia. Bueno, como Cristo es nuestra cabeza, la Iglesia es el cuerpo místico, somos la familia de Dios. Por el bautismo somos hechos bautizados, configurados con Cristo. Cristo sigue en cada uno, vivo yo, no yo, es Cristo en mí. María, Iglesia, Misa. Bueno, pues Misa, fuente y cumbre de la vida cristiana. Si coméis y bebéis la sangre de Cristo, tendréis vida. Y si no coméis, no tendréis vida. Luego, el punto clave es esa fuente de vida que es Cristo, cuerpo entregado y sangre derramada, que tomamos a Cristo para confirmarnos en Cristo y configurarnos en Cristo. Y cuando te dan la comunión te dice cuerpo de Cristo, y eso trae como dos preguntas. ¿Tú eres ya cuerpo de Cristo en gracia? ¿Está bien? Sí, adelante. ¿Tú quieres recibir el cuerpo de Cristo para ser cuerpo de Cristo? Sí, sí. Bueno, pues ahora recordamos estos puntos capilares. Padre, Hijo, Espíritu Santo, María, Iglesia, Misa, y luego cielo, infierno, purgatorio. Hermanos, tengo un alma que no muere, tengo un alma que salvar. Ay de mí si la salvare, lo que importa es salvar el alma, lo dice San Ignacio. El hombre ha sido creado para alabar, hacer reverencia, servir a Dios, y mediante este salvar su alma. Luego, que aprovecha ganar todo el mundo si pierde el alma. Bueno, el ser humano piensa que está vacío por dentro como una lata vieja o como un cántaro en invierno. No estamos vacíos. Y pedimos a Dios ahora mismo en directo para cada uno de los oyentes de Radio María, nadie vacío, nadie muerto, nadie aletargado, nadie dormido, sino vivo, vivo con la vida de paz, de gracia, de alegría, la vida de los dones del Espíritu Santo, de los frutos del Espíritu Santo, de los carismas del Espíritu Santo. Tú quieres, Señor, para nosotros vida, que el pecador se convierta y viva y se salve. Sí, entonces, cielo, infierno. Ay, se pronuncia esto. Hay tanta ignorancia de esto que la Iglesia tiene que resumirlo y decirlo en profundidad y no quedarse con detalles espantosos, que son modos de decir cosas muy grandes. Bueno, pues yo digo de memoria lo que dice la Iglesia Católica. La Iglesia cree en el castigo que aguarda al pecador, que será privado de la visión de Dios y de la repercusión en su ser de esta privación. Las comparaciones que pone el Evangelio son como una ayuda imaginativa de lo tremendo que es vivir sin Dios, lejos de Dios, y además habiendo sido responsable de esa lejanía de Dios. Por tanto, antes, si uno tiene pecados graves, que Dios quiera que esto no suceda nunca, pero si tiene un pecado grave, que enseguida se convierta y viva y lo reconozca. Sí, Señor, pequé, contra ti pequé. Y por grande que sea el pecado, es más grande la misericordia infinita. Señor, estamos explicando un poquito la fe profunda de los cristianos, que los escolásticos no lo dicen tan fundadamente. Credo, infierno, purgatorio, hermanos, hay culpa y pena. Culpa porque hemos ofendido y pena porque hemos merecido un castigo que lo reparamos con sacrificio en este mundo, y el purgatorio en este mundo es más suave que el purgatorio después, que verse todavía no preparado para estar a la presencia cara a cara con Dios. Hermanos, estos que lo han explicado tantas veces en Radio María, yo ahora lo digo con las palabras pequeñas que yo tenga y pueda, me lo recuerdo y lo pido. Señor, danos fe en Padre, Hijo, Espíritu Santo, María, Iglesia, Misa, cielo, infierno, purgatorio. Y me quedan tres puntos, que son bautismo, resurrección y reino. Bueno, ahí vienen tres palabras. Pues la palabra bautismo es tan grande que dije Dios cuando se presentó a los discípulos, ir por todo el mundo, predicad el Evangelio, bautizad y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, el bautismo está olvidado. Parece que el agua del bautismo se ha secado y hay que vivificar el bautismo, que es caer en la cuenta que somos Cristos. El hombre y la mujer siguen siendo hombre y mujer, pero ese hombre es pleno cuando llega a ser hombre Cristo, y esa mujer es plena cuando es mujer Cristo. Si es solamente mujer y solamente hombre, pues en el establo también hay distintos géneros, pero no somos géneros de un establo, sino géneros divinos, divinizados, para llegar a la plenitud del amor, que se manifestará luego en la vocación de cada uno, que Dios da a cada uno esa vocación, el matrimonio, la soltería católica, los consagrados en vida religiosa, los sacerdotes. Sí, bautismo. También el bautismo, los tres últimos son bautismo, resurrección. Creemos en la resurrección. Cristo murió y Cristo resucitó, y nosotros somos Cristo en crucifixión y Cristo en crucifixión ahora mismo. La crucifixión está en cada uno, y la crucifixión está en cada uno, y cada día hay algo que morir y renunciar y padecer, y algo que hacer y ofrecer al Señor. Y reino, el reino de Dios es Dios, y el que tiene a Dios tiene el reino, y el que tiene a Dios tiene todo. Bueno, vamos a dejar algo también para la tercera parte. Damos gracias por vuestra atención, y San Ignacio bendice a todos los oyentes de Radio María en este tema de la undécima estación para el sentido recto con la Iglesia, nuestra Madre Iglesia Católica.
Mujer Nazarena, escúchanos.
María, signo de esperanza, luz de la mañana, ayúdanos,
ayúdanos,
ayúdanos. Catequesis en familia. Ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz les saluda. Estamos ya en la tercera parte de la undécima regla de San Ignacio de Loyola para el recto sentir con la Iglesia Católica. Ya hemos explicado al principio que esta regla es alabar la doctrina positiva y escolástica. En la segunda parte ya hemos visto cómo los escolásticos, como Santo Tomás, pues declaraban para nuestros tiempos las cosas necesarias de la salud eterna, y luego también impugnar y declarar errores que se iban introduciendo para combatirlos. Y ahora la tercera parte. Leo esta tercera parte. Porque los doctores escolásticos, como sean más modernos, no solamente se aprovechan de la vera inteligencia de la Sagrada Escritura y de los positivos y santos doctores, más aún, siendo ellos iluminados y esclarecidos de la virtud divina, se ayudan de los concilios, cánones y constituciones de nuestra Santa Madre Iglesia. San Ignacio, de nuevo, danos gracia y luz para apreciar la sencillez y la profundidad de estas reglas tuyas en esta tercera parte. Los doctores escolásticos son más modernos, no solamente se aprovechan de la vera inteligencia de la Sagrada Escritura. Todos los escolásticos y todos los teólogos se apoyan en la Sagrada Escritura, porque la teología es, diríamos, traducir a palabras y normas y líneas de nuestra vida, de nuestra fe y de nuestra caridad. Luego, la Iglesia, los teólogos no se inventan cosas, sino que estudian la revelación, la Sagrada Escritura, y luego ya eso lo ponen más claro, más sistemático, para que nosotros podamos vivir. Como son más modernos, aprovechan la vera inteligencia de la Sagrada Escritura. Y hermanos, tengo experiencia como los sacerdotes, profesores, antes de las clases rezaban, y oí de un profesor de Escritura, hoy yo, profesor de Escritura, avanzo más orando que leyendo. Pero claro, él estudia mucho y conoce muchas cosas, pero junto a esa sabiduría está esa oración para vivir. Es una teología arrodillada, esperando de Dios la luz, porque no somos promotores de nuestras ideas, sino de lo que Dios quiere y piensa para bien de nuestra vida y nuestras almas. Y luego también estos doctores escolásticos se aprovechan de los santos doctores, sí, pero siendo ellos iluminados y esclarecidos de la virtud divina, a ver esto, hermanos, teólogos, sin fe, esperanza y caridad, no puede ser. Los primeros que tienen fe, esperanza y caridad, y tienen a Dios como luz, como fuerza, como gracia y como motor, son los teólogos, los sacerdotes teólogos y las personas que estudian teología. Y estos grandes doctores pues han sido personas de mucha vida espiritual, de mucha fe, esperanza y caridad, de mucha oración, y estaban, diríamos, hablando de Dios o hablando con Dios. Bueno, pues siendo ellos iluminados y esclarecidos de la virtud divina. Y es que todo esto es realización de Dios. Dios conduce la historia, la Iglesia, por la palabra escrita, por la tradición y por la teología, que es un resumen de la tradición de lo que piensa la Iglesia para bien de las personas. Iluminados y esclarecidos por la virtud divina. Se ayudan de los concilios. Estos escolásticos grandes se ayudan de los concilios. El Concilio de Trento fue un hito grandísimo para esclarecer saber lo que es error y lo que es verdad. Y decía, cuando fui, estaba yo en Sevilla, en Montilla, fuimos a la canonización del Beato Juan de Ávila, el 31 de mayo de 1970, pues también escribimos al Padre General, al Papa llevamos un resumen de las misiones en un pequeño impreso, encuadernado, y el Padre General, Padre Rupe, me escribió una carta al Centro Misional de Montilla, dice, como los jesuitas, después del Concilio de Trento, llevaban esa doctrina a los pueblos, vosotros también con las misiones, sí, con cursillo de adaptación, íbamos poniendo la doctrina de los concilios en las misiones, porque nosotros somos poner en vaso pequeño y bebible las maravillas de los depósitos de la tradición, de la Iglesia, de la Escritura y de los concilio. Luego tenemos también los concilios y los cánones. El código de derecho canónico es como las normas, los cánones en distintos capítulos de la vida de la Iglesia. Pero el último canon dice, todos estos cánones hay que verlos a la luz del fin de la Iglesia, que es la salvación del mundo, la pastoral. Luego todo hay que ir verlo en la benignidad, en la comprensión de lo que más ayude y más favorezca a la salvación de las almas. Cánones y también constituciones de nuestra Santa Madre Iglesia. Continuamente la Iglesia, con encíclicas, cartas apostólicas, motu propio, consulta y respuesta, va la Iglesia dando luz y norma y aclarando. Y sale una herejía, un jansenismo, que es nosotros lo podemos todo con nuestra fuerza, y viene la corrección de que necesitamos la fuerza de Dios. No soy yo, es Dios en mí. Nuestra fuerza viene de Dios en nosotros. Sí, los cánones, dice aquí, los cánones y las constituciones de nuestra Santa Madre Iglesia. He tenido la suerte de mis primeros tiempos de haber conocido la enseñanza de Pablo VI, siguiendo toda su enseñanza, luego Juan Pablo II, las encíclicas, hemos tenido programas con estos documentos en Radio María, y la misma Radio María todos estos temas lo ha tratado con una profundidad admirable. Luego nos alegramos de comentar esta regla undécima de sentir con la Iglesia, que trata de cómo los doctores escolásticos pues nos mueven a amar en todo y servir a Dios, nos ilustran en las cosas necesarias de la fe, decíamos en la segunda parte, y también nos ayudan a impugnar los errores que puedan infiltrarse en las predicaciones o en las publicaciones. Y también en esta tercera parte vemos cómo hay un enriquecimiento de la teología por los concilios, los cánones y las constituciones de la Santa Madre Iglesia. Amigos y hermanos, estamos terminando esta undécima regla de San Ignacio de Loyola para el recto sentir de la Iglesia. Pues damos gracias a Dios por todo lo que en esta línea hace Radio María, por todos los programas explicando la Escritura, explicando los catecismos, las encíclicas, en tantos programas, 80 sacerdotes, que hacen cada uno su entrega cariñosa e inteligente a estos programas, pues damos gracias a Dios por Radio María y a todos los que colaboran en ella. Y también pedimos a San Ignacio que la sabiduría que estudiamos no se quede en un saber, sino ir a la obra, en todo amar y servir, como decíamos en la primera parte de hoy, para que nosotros seamos luz del mundo, sal de la tierra, fermento y semilla, como Radio María, que es salvar vidas, cambiar de conducta, como Dios, que quiere todos se salven y que no haya nadie se condene, sino que cada uno se convierta y viva la vida plenitud que Cristo nos ha traído con su muerte y resurrección. Amigos, hermanos, damos gracias a Dios y que la Santísima Trinidad y San Ignacio nos bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Y así concluye Catequesis en Familia con el Padre Diego Muñoz.